Bueno, vamos a darle la bienvenida de nuevo a todas y todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy y a quienes nos van a ver después en este live que queda grabado. Este es el cuarto diálogo constituyente ya, lo cual me llena de emoción porque eso significa que hay muchas temáticas importantes y hemos hablado con muchas personas bastante interesantes y especialistas en las áreas. Y este es un espacio, como decía, que queremos tocar temas que nos importan. Soy Tami Pustinnik-Arditi, la mayoría ya sabe que soy candidata a la Convención Constituyente 100% independiente por la lista I, porque el CERVEL nos dio el tremendo regalo de darnos la letra I, entonces muy fácil encontrar nuestra lista I de independientes del Biobío por una nueva constitución. Y efectivamente, hoy día queremos hablar en esta oportunidad sobre una gran temática, como les comentaba, que es la seguridad social y particularmente lo que va relacionado con pensiones y con postnatal. Y para eso, en esta ocasión, me acompaña Beatriz Llanos Berrocal. Ella es abogada y es directora ejecutiva, además de un programa que se llama Yo también quiero saber, ¿cierto? Hola, Bea, ¿cómo estás?
Sí, exactamente. Hola, Tami. Bueno, primero que todo, felicitarte por la valentía de comenzar este proyecto, porque me imagino que debe ser súper complicado y la verdad que por eso te felicito, ya por el solo hecho de comenzar esto. De verdad, muy, muy bien por ti. Y lo otro es agradecerte la invitación, porque son temáticas súper importantes. Que a todos en algún momento de la vida vamos a tener relación con la seguridad social y en general creo yo que la gente no es consciente de eso. Y por esa razón también la plataforma de educación previsional, yo también quiero saber, tratar de, dentro de lo que se pueda, porque es un proyecto autogestionado, informar de estas materias.
Perfecto, sí, voy a querer darte espacio para que nos cuentes más sobre ese programa, pero contarle a la gente que nos está viendo y que nos va a ver después, ¿cierto? Que acá en este espacio nosotros queremos visibilizar temáticas que nos importan a todos y todos y que son muy relevantes de contexto nacional, pero siempre tratando además de hacer la bajada a lo que es nuestro Distrito 20. Y en ese sentido siempre me gusta comentar cuáles son las comunas del Distrito 20, que son 11 y que abarca Concepción, Chiguayante, Coronel, Florida, Hualqui, Hualpén, Penco, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano y Tomé. Lo logré, me lo aprendí abecedario y lo logré por primera vez, este es el primer diálogo que lo logro decir sin que me falte alguna comuna. Así que vamos
Ah,
avanzando.
perfecto.
Oye, Bea, bueno,
Súper.
primero antes de entrar ya a las temáticas, a mí siempre igual me gusta que la gente sepa por qué decidí hablar esta temática contigo. Entonces, que tú les cuentes a grandes rasgos quién eres, ¿cierto? ¿En qué área estás especializado? Y también sobre tu programa, yo también quiero saber.
Bueno, yo soy abogada, soy de Chillán, soy oriunda de Chillán y llegué a Concepción en el año 2005 y de ahí no me fui más, salvo cuando el 2018 me fui a estudiar un máster a la Universidad Autónoma de Barcelona de Derechos Sociolaborales y esto con la finalidad porque a mí el tema de la seguridad social ya me venía interesando desde pregrado, ya de hecho mi tesis de pregrado es un análisis crítico del sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas, que igual es un tema que no pasa de moda nunca, en realidad. Súper interesante. Y luego, ya con el máster, mi tesis se trató sobre permisos paternales, ¿ya? Como desde el punto de vista de la seguridad social, en el fondo. Que venga a cubrir también esa contingencia, que sería en este caso la paternidad. Y bueno, de ahí he seguido el camino, me siento empezando, porque la verdad que la seguridad social es un asunto enorme, o sea, tiene mucha legislación y es una disciplina, Tami, que es prácticamente nueva, tiene alrededor de 100 años, está en constante evolución, lo que es seguridad social ahora probablemente no lo sea en 50 años más, entonces es muy dinámica, o sea, de hecho, incluso con su concepto todavía hay algunos matices, de repente no se limita bien, por ejemplo, con la protección social, de repente se confunde, la protección social, digamos, absorbe la seguridad social, entonces es un mundo gigante y la verdad que estoy comenzando ese camino, ya estoy en el segundo año de mi doctorado igual, y no, contento, o sea, feliz de poder aprender más y también tratar de difundir ese conocimiento, que a la gente le hace falta. Sí, exactamente, mira, a raíz del doctorado dije yo, oye, no me quiero quedar así, ¿qué podemos hacer? Y dije, se me ocurrió hacer esta plataforma, ¿ya? Uh-huh. Empezamos con unas cápsulas audiovisuales, más o menos cortas, de un minuto y medio, que es ahí las tengo un poco abandonadas, para ser sincera, pero lo que me tuvo entusiasmado durante todo el año es un programa de radio en CCP Radio, donde tuve la oportunidad de invitar a muchos, muchos especialistas en materia de seguridad social, y eso para mí fue, pero grandioso, grandioso, porque la seguridad social es multidisciplinaria, ¿ya? Nosotros no podemos verla solamente desde un punto de vista jurídico, ni tampoco financiero, ni solamente económico, ¿ya? O sea, necesitamos la visión de sociólogos, que de hecho tuvimos sociólogos, estuvo Silvana Lorenzini en el programa, estuvo Claudine Littbach también, que es psicóloga y vio el tema de protección social, que es un programa súper interesante. Tuvimos a Diego Rosas también, que es especialista en seguridad social, profesor de la Universidad de Concepción, igual que la profesora Gabriela Lanata. Tuvimos a Andrés Solimano, que es un economista súper famoso, que de hecho su libro es de pensiones a la chilena, que ya pasado iba a salir traducido al inglés. O sea, ha sido importante Andrés Solimano. Perfecto. Está Andrés Kutov también en nuestra segunda temporada, y así la verdad que, bueno, Hugo Cifuentes también, un gran abogado jurista ya, con mucha experiencia en el ámbito de la seguridad social. Así que, no, mira, hay varias temáticas, también como decías tú, concretarlas. Tuvimos a Jenny Pinto, que es profesora de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que habló del seguro de desempleo, ¿ya? Ella es autora del libro del seguro de desempleo, y tan en boga que está el seguro de desempleo desde esta contingencia. Entonces, bueno, ya un montón.
Entonces, en ese sentido, tal vez te quiero, bueno, contar a la gente que nos está viendo que hay tres temáticas particulares que quiero tocar contigo el día de hoy. A grandes rasgos quiero que nos cuentes qué es la seguridad social, porque en general cuando nosotros hablamos de pensiones tendemos a pensar que eso es lo único de seguridad social y hay más, ¿cierto? Por lo que andabas contando. Sí, sí. Después quiero ir directamente a la bajada, que yo creo que a todas y todos nos interesa, es respecto de las pensiones propiamente tal, cómo están establecidas en la actual constitución, cuáles son los problemas, cuál es el diagnóstico que tú haces y cómo lo podemos eventualmente mejorar en una nueva constitución. Y después te quiero llevar al tema del postnatal. ¿Te parece?
Sí, perfecto.
Súper.
Sí, perfecto.
Entonces,
sí.
Cuéntanos a grandes rasgos qué es la seguridad social. ¿Qué es lo que abarca, la verdad, cuando hablamos de seguridad social?
Sí, mira, como te decía al principio, es un concepto bastante nuevo. O sea, puede ser que lo que te diga yo, otra persona lo discuta y todo, pero a grandes rasgos, yo definiría la seguridad social con tres conceptos súper importantes: protección, contingencia social y disminución económica. Ya, eso es lo que tenemos que tener claro. Que la seguridad social viene a proteger cuando nosotros enfrentamos una disminución económica producto de una contingencia social, ¿ya? De un hecho, en el fondo. Entonces, ¿qué hecho puede ser este? Puede ser la maternidad, por ejemplo, ya que vamos a hablar del postnatal. Si yo, digamos, tengo un recién nacido, necesito salir, digamos, de la fuerza laboral, ¿pero quién me va a pagar eso? Bueno, una licencia de postnatal, ¿ya? Por ejemplo. Está el desempleo también, que es una contingencia que ahora ha sido muy importante, y así varias más. Ahora, ¿cómo fijamos los hechos? ¿Esto es como al azar? ¿Cómo se fija? Y bueno, la primera directriz importante nos la da la Organización Internacional del Trabajo, con el convenio 102, que es el convenio de norma mínima, ya que ahí establece las contingencias sociales mínimas que cada país deba tener. Mira, ese convenio específico Chile no lo ha ratificado, ¿ya? Pero sí, en nuestra legislación existe regulación respecto de todas las contingencias que aparecen ahí, que es maternidad, riesgos laborales, vejez, incapacidad, prestaciones familiares, desempleo, y varios otros más, pero esos son los más importantes, ¿ya? Esa es la seguridad social. ¿ya? En el fondo incluye muchas otras contingencias aparte de la de vejez o la de salud, que también es muy importante en tema de seguridad social, el tema de la salud, pero normalmente, por ejemplo, en nuestra legislación, de hecho hay en nuestro catálogo de derechos fundamentales una mención expresa al derecho a la protección de la salud, pero en, digamos, en otro numeral, por ejemplo,
claro.
¿Ya? Entonces, como te digo, son contingencias que en este caso la OIT establece unas garantías mínimas, pero en definitiva, quién va a decidir qué es contingencia o no es el mismo país.
Perfecto.
Por ejemplo, el tema del seguro de desempleo, nuestro seguro de desempleo es del año 2002, el seguro de desempleo. ¿Ya? En cambio, este convenio de la OIT es del año 52-54. ¿Ya? O sea, digamos, nosotros lo incluimos bastante después en
nuestra legislación.
Hay
Perfecto.
Otras legislaciones, por ejemplo, la misma española, la misma española que comprende otro tipo de contingencia. Ahora, bueno, el año pasado fue el ingreso mínimo vital, ¿ya? Que es otra contingencia, cumpliendo determinados requisitos, o la contingencia de dependencia, ya este seguro de dependencia, quienes, digamos, dependan de una tercera persona, o también la contingencia de paternidad, que allá no se llama paternidad, sino que en el fondo hay un reconocimiento indiferenciado del derecho, ya que en el fondo es de corresponsabilidad en el lactante, me parece.
Perfecto.
O sea, más o menos grande.
Hablando como súper, súper en genérico, ¿cierto? Y a grandes rasgos, entonces sabemos que la seguridad social abarca mucho más que la vejez, que si bien lamentablemente ese ha sido un gran tópico de demanda social, efectivamente cuando nosotros hablamos de seguridad social abarca muchísimo más que solamente lo que es la vejez, como nos decía, ¿cierto?
Sí, exactamente.
Pero de todas formas es una temática que a todas y todos nos interesa muchísimo, ¿cierto? Que lamentablemente ha sido de bastante crítica el sistema actual, y entonces en ese sentido quería partir de lo más básico para que nos vayas contando un poco, Bea, ¿cómo se regula el tema de pensiones, cierto, en la actual Constitución?
Ya. Bueno, en la actual Constitución no aparece expresamente algo relacionado con pensiones, sino que directamente en el artículo 19, número 18, está el derecho a la seguridad social, ¿ya? Y este derecho a la seguridad social, bueno, establece una serie de características que en general hay varios autores que han llevado a decir que el contenido de la seguridad social que hay en nuestra Constitución es nulo, es carente, no posee un contenido en nuestro concepto de seguridad social. Y eso lo dicen básicamente porque el derecho hace primero alusión al tema de... al tema de, por ejemplo, las leyes requerirán quórum calificado, ya el Estado supervigilará, o sea, en el fondo solamente tiene la función de fiscalizar, pero no hace referencias a algunos principios o el rol, por ejemplo, del Estado solo, aparte de supervigilar o de fiscalizar, ¿ya? También deberá garantizar una serie de prestaciones mínimas, o sea, es un derecho que casi no tiene contenido, ¿ya? Eso es lo que dicen algunos autores. Ahora, el Tribunal Constitucional ha venido a salvaguardar esto de alguna forma y dice, bueno, o sea, da lo mismo que no tenga contenido, porque en el fondo si yo hablo de seguridad social, por el solo hecho de hablar de seguridad social, yo debo entender que ello significa el principio de universalidad, el principio de suficiencia, de unidad, ¿ya? O sea, independiente que eso también es un poco cuestionable por una serie de cosas si uno se pone a ver en profundidad, pero debería estar por ahí, digamos, el contenido, ¿ya? Ahora... Yeah. El tema de pensiones viene dado también porque me imagino yo que tú habrás hablado ya esto en algún otro invitado, lo hablarás próximamente, el tema del principio de subsidiariedad que está plasmado en la Constitución en general, aunque nunca ella se hace, nunca hay una mención expresa a la subsidiariedad, ¿ya? Pero igualmente se entiende, por ejemplo, acá, como te decía, dice, el Estado se compromete a supervigilar, ¿ya? Claro. O sea, aquí no tiene un rol, por ejemplo, la Constitución española, ella dice, bueno, la seguridad social deberá ser con, la seguridad social estará a cargo de un régimen público, por ejemplo, ya que ahí es concreto el contenido, ¿ya? Entonces, nos encontramos con esto en la Constitución, pero en realidad la bajada, el tema de las pensiones está en el Decreto Ley 3500, básicamente, ¿ya? Que es el que crea este sistema de capitalización individual, establece como administradoras o entidades gestoras a las administradoras de fondos de pensiones, la AFP, señala que deberán ser personas jurídicas, de sociedades anónimas abiertas, y por nuestra legislación, como son sociedades anónimas abiertas, nosotros sabemos que son con ánimo de lucro, ¿ya? O sea, es la ley que da ese marco legal, ¿ya? No propiamente la Constitución.
Perfecto. Entonces, es súper interesante lo que nos cuentas, Bea, porque al final a mí me interesa mucho en todo este proceso constituyente hacer siempre la bajada de qué es lo que podemos poner o no en la Constitución, ¿cierto? Y de qué forma lo podemos poner. Entonces, o sea, tú no estás diciendo que esto está regulado en un decreto ley, o sea, no está regulado en la Constitución propiamente tal. Entonces, sí, ¿eso es un problema?
Mira, yo creo que ahí depende de la autora, porque yo en lo personal digo, alguien perfectamente podría decirte, mira, las AFP no están reguladas en la Constitución, no hay ninguna referencia a las AFP en la Constitución, así que, ¿por qué yo debo entender que para eliminar la AFP, en el caso de eliminar el caso más extremo, ya, tengo que modificar la Constitución? Y bueno, ahí viene otro problema, porque nuestra Constitución también protege otro tipo de libertades, la libertad de libertad económica, me parece ahí, yo no soy muy constitucionalista, pero si tú me preguntas a mí, yo creo que tocaría mucho eso, o sea, ¿cómo voy a eliminar? Porque sí, nomás, o sea, evidentemente hay otro tipo de derechos que nuestra Constitución también protege, ¿ya? Entonces, el problema sería con otros derechos, a mí me da la impresión. Y lo otro importante, Tami, que de hecho es esto lo copio, digamos, lo saco de profesor Ugarte, que es profesor de laboral, y eso está bajada también a Seguridad Social, que me pareció súper interesante, es que, ¿cómo nos aseguramos para que el cambio sea concreto? Ya en alguna oportunidad yo escuchaba, decía, ¿cómo hacemos que este cambio sea concreto? Porque en realidad a la gente, a uno mismo, le interesa que el día de mañana te lleguen más pensiones, hablando de pensiones específicamente, ¿ya? Entonces, ahí decía él que podríamos hablar de tres dimensiones, ¿ya? La primera dimensión es evidentemente que cambiar la Constitución, por ejemplo, ¿de qué forma podríamos cambiarla? Porque, como te dije antes, no hace alusión ni a la AFP, ni a la capitalización individual, ni a estas cosas, pero sí, por ejemplo, podríamos darle un rol más preponderante al Estado. No solamente a fiscalizar, ¿ya? Como por ejemplo, fíjate, estaba antes de la Constitución de 1980 existieron actas constitucionales, y en el acta constitucional número 3, que fue del año 76, o sea, ya en dictadura, el Estado tenía un rol más preponderante, fíjate. ¿Ya? Él estaba llamado a dirigir la política de la seguridad social. ¿Ya? O sea, tenía un paso más adelante, ¿ya? Entonces, primero vendría el cambio constitucional de la modificación o reforma, con esto nuevo de Ugarte, y luego vendría la modificación en las prácticas interpretativas, ¿ya? O sea, a lo mejor nuestro sistema de pensiones, con la Constitución que tenemos ahora, podría haber tomado otro rumbo, pero tenemos prácticas interpretativas que en el fondo no cambian, que tratan de mantener el mismo espíritu con el que se creó la Constitución. Entonces, eso por un lado. Y que también es importante en las prácticas interpretativas, y la última dimensión que señala Ugarte, bueno, cambiar el marco legal, modificar el marco legal. ¿Ya? Por ejemplo, esas tres cosas uno siempre debe tenerlas claro en el momento de que ¿cómo hago que este asunto, que esta modificación llegue en concreto a la gente? Con estas tres dimensiones, ¿ya? No puede ser solamente una, o sea, no podemos crear una constitución con unas prácticas interpretativas muy restrictivas o no tan flexibles y con un marco legal que no haya cambiado, por ejemplo.
Claro. Sí. Oye, entonces, en ese sentido, porque yo creo que es súper interesante para las personas, porque efectivamente el tema de pensiones, Bea, es un tema que todas y todos estamos súper interesados, porque gente que incluso, sí, y me uno a esa descripción de personas que no entendemos tal vez mucho cómo funciona el sistema, pero sabemos que el sistema no funciona bien, o sea, tenemos pensiones que son miserables, ¿cierto? Tenemos además una brecha de género respecto de hombres y mujeres de las pensiones que reciben, entonces sabemos que no funciona. Entonces, ¿cómo lo podemos mejorar? Y eso, ese cambio que podemos hacer para mejorarlo, ¿lo podemos hacer en la Constitución? ¿O cómo lo planteamos en una nueva Constitución para que sea mejorado y sea podamos hacerle la bajada desde un punto de vista legal, entonces? Porque eso es súper importante también, o sea,
no va a
decir, mira, sabes que la Constitución no lo soluciona, pero tal vez la Constitución sí puede establecerlo tal vez como un principio o tal vez como un derecho un poco más genérico para que después se pueda hacer esa bajada y podamos agilizar leyes en ese sentido.
Sí, exactamente, exactamente, Tami. Yo aquí rayo un poco la papa como un buen chileno, porque a mí me parece súper importante el tema de la sostenibilidad política de la que se habla, ya del sistema de pensiones o sistema de seguridad social en general. Y esta sostenibilidad política, ¿por qué para mí es tan importante? Porque este sistema de pensiones hay que financiarlo, ya hay que pagarlo, este asunto no sale gratis, o sale del bolsillo del trabajador, o sale del empleador, o sale del Estado, en fin, o sea, este asunto no baja así como de la nada. Entonces, evidentemente, mantener un sistema así es una carga, ya, a través de la cotización, o sea, tú vas a tener que pagar algo. Entonces, ¿qué dicen los organismos internacionales? Oye, o sea, si tú vas a imponer una carga, si tú vas a obligar a cotizar a la gente, o sea, es muy importante para que esto resulte que la misma gente esté de acuerdo con eso, ¿ya? Esté
claro,
de acuerdo
con el sistema con el cual estamos cotizando, dices tú.
Exactamente, exactamente. Okay. Ya sea si es un sistema de reparto, si es un sistema de capitalización, si la administra una entidad pública, si la administra una entidad privada, ya, o sea, todas esas cosas hay que llegar a un consenso, porque la sostenibilidad política es tan importante como la sostenibilidad financiera, y en esa misma línea hay un documento que fue publicado el año pasado por la OIT, por Guillermo Montt, que es el encargado aquí, el especialista, ya, sobre el derecho a la seguridad social a raíz de la Constitución chilena, ya, a raíz de esto, ya. Y él dice, en el documento, que a mí me parece muy certero, porque se empieza a hacer preguntas. O sea, en el fondo, yo no te puedo decir qué es lo correcto. No, ¿sabes qué? Este es el sistema correcto. Esto es lo que debiera ser esto. No, empieza con preguntas. ¿Nosotros queremos agregar el derecho a la seguridad social en la Constitución? Bueno, si el caso es afirmativo, tenemos que empezar con otras preguntas. ¿Qué rol queremos que tenga el Estado?
Claro.
¿Queremos que exista solidaridad? ¿Queremos que la solidaridad sea importante? ¿Queremos que sea una entidad pública la que administre? ¿Queremos que sea una entidad pública y privada? ¿Qué queremos? En el fondo, todo ese tipo de respuestas tienen que responderla la gente a las cuales se les va a aplicar este sistema, ¿ya? Porque o si no va a pasar lo que tenemos ahora, o sea, nos dieron la oportunidad de hacer los retiros y, oye, yo me acuerdo, 98% ya el primer retiro, porque evidentemente, o sea, nadie estuvo de acuerdo, nadie se le consultó cuando se dictó el decreto ley 3500, porque a lo mejor si hubiese habido más consenso, si la gente hubiese dicho, no, sabes que si realmente yo quiero la AFP, quiero una capitalización individual, muchos de ellos, el porcentaje hubiese sido mucho menor, porque en el fondo tú guardaste esa plata por tu, digamos, porque tú quisiste.
Claro.
Ya no, no te sentiste amarrado, es que a mí me quitaron la plata que me la tienen ahí guardada, que esto, bueno, fuera de los casos, obviamente, de la gente que necesitó el 10%, a eso, digamos, sí. dejándolo fuera, ¿ya? Entonces, está este tema, sí, está sí, este tema de la...
Mir, perdón, es que eso es súper interesante porque efectivamente mucha gente retira el 10% porque lo necesita, pero ahí también, y ahí no quiero tirar un porcentaje porque no lo podría estimar, pero sí hay un porcentaje de personas que retira su 10% porque no confía en el sistema o porque dice al final esa plata es mía y si no nunca la voy a ver. Yo lo escuché bastante. Entonces, sí, no porque sí, sí. la necesito de forma urgente, pero si no, tal vez cuando me pensione no la voy a recibir de la misma forma como me gustaría. Entonces, eso sí. Qué importante es que nos sintamos cómodas y cómodos con el sistema que al final va a estar administrando nuestras pensiones.
Sí, exactamente. Y con eso tiene que ver la sostenibilidad política. Por eso es tan importante y es algo que, bueno, acá en Chile, en el diseño del régimen, se olvidó completamente. Fue un sistema que fue creado entre pocos, que de hecho hay lo toca Andrés Solimano en su libro, Alejandra Matus también, que mismo Pinochet estaba un poco reacio con este asunto de oye, pero que lo administra el Banco Central, una entidad pública, y ahí, bueno, José Piñera, no, es que tiene que ser la AFP, porque mira esto, otro, entonces, no fue producto de un consenso, ya no hubo esta sostenibilidad política.
Oye, Beatriz, y en ese sentido, bueno, y la gente que nos está escuchando, si tienen dudas, yo tengo muchas, así que si es que en verdad ustedes tienen, por favor, escríbanla, porque si no yo voy a seguir preguntándole a la Bea, porque, por ejemplo, ya, tú dices que el sistema, o sea, estamos de acuerdo con que el sistema no funciona, pero yo siempre he tenido esta duda. Yo supongo que hay otros países que tienen el mismo modelo que el chileno. Entonces,
mira,
¿funcionan otros países o no? ¿O no existe otro sistema como el chileno y en verdad nosotros acá nos ganamos la lotería en el mal sentido de tener un sistema que no funciona? Claro. Me gustaría un poco que nos comentaras eso y también saber qué otros modelos, porque tú hablaste de modelo de reparto, por ejemplo, ¿cierto? Uh-huh. O sea, ¿qué significaría un modelo de reparto? O este principio de solidaridad que también lo comentaste, porque tratemos de hacer un poco la bajada para poder entender ese tipo de concepto.
De todas maneras, y de hecho, como pregúntame lo que quieras, porque de repente uno igual como que se vuela y como... No, súper, súper bien. Mira, la verdad que hay re pocos países que tienen el modelo como nosotros, esto, capitalización individual, o sea, régimen de capitalización individual, y de hecho... Ahí hubo un momento, una ola como privatizadora, ¿ya? Que de hecho también lo toca a la gente que le interese más, encuentro que es súper claro Andrés Solimano en su libro, con esta como ola privatizadora, y ahora esa ola va retrocediendo. Por ejemplo, Argentina retrocedió, Hungría también retrocedió, y básicamente porque sale muy caro, porque si antes tú tenías un régimen público, ¿ya? Y de un día para otro, nadie cotiza más, o baja la cotización muy baja, ¿quién va a seguir pagando las pensiones que antes se financiaban con cargo a esas cotizaciones? No, no sé si o sea, sale del Estado, entonces al final la mayoría de los países, claro, entonces la mayoría de los países dijeron, oye, el asunto sale muy caro, sabes que aquí mejor estemos marcha atrás y quedémonos con un sistema mixto o seguimos con el público pero con modificaciones paramétricas, que se llama. En el fondo, mira, subamos un poco la cotización por acá, subamos la cotización para allá, aumentemos la edad de jubilación, por ejemplo, o los años cotizados, o por ejemplo, el monto de la jubilación antes era, por ejemplo, 10 años, el promedio de los últimos 10 años de remuneración, bueno, ahora subámoslos a 25, ¿ya? Ese tipo de cosas, en el fondo, para ir disminuyendo. Y uh-huh. respecto a la experiencia internacional, yo he estado en diversas charlas de Fernando Larraín, que es el presidente de la asociación de AFP, y él suele compararse con países como Nueva Zelanda o Dinamarca, que efectivamente tienen un pilar contributivo de capitalización individual. Pero pero la verdad que es difícil compararse con esos países, Tami, porque estos países tienen una base de protección social mucho más fuerte, ¿ya? ¿Y qué quiero decir con base de protección social? Que en el fondo el Estado dice, bueno, por el hecho de ser ciudadano, tú vas a tener, no sé, 200.000 pesos mensuales.
Ya.
Ya, o sea, aquí en Dinamarca, qué sé yo, tú cumples los 65, yo tengo un piso de protección social, ya sea salud también gratis, hay una serie de beneficios que, bueno, uno lo llama beneficio, pero en realidad son derechos, que en el fondo es el derecho a tener una vida digna y a tener lo mínimo. Ya, o sea, claro, o una casa, o un porcentaje de plata que te llega a tu bolsillo, salud gratis, qué sé yo, esas cosas que son súper importantes y que acá de repente a uno habla de beneficio y es como que, oye, si es un derecho. Entonces, estos países uh-huh. tienen esta base de protección social. Entonces, efectivamente es difícil compararnos porque nosotros no tenemos esa base de protección social, ¿ya? Existe el pilar solidario, efectivamente, que se fue creado en la reforma, en la gran reforma previsional del año 2008, pero recordemos que este pilar solidario es solamente para el 60% más vulnerable de la población chilena.
Ok, claro.
Ya, o sea, no es para todo, y de hecho una de las críticas o los llamados de alerta que hacen diferentes instituciones previsionales con esto de los retiros es como que, oiga, usted está sacando su plata, pero no, es del 60% más pobre de la población. Lo que significa que si usted saque su plata, tampoco va a tener derecho el día de mañana a una pensión solidaria, y se va a quedar con cero. Cero. Y eso también como que, o sea, hoy aquí, momento. Pero, por eso te digo, ahí es complicado. O sea, efectivamente hay cosas que mejorar. Nosotros tenemos una tasa de cotización muy baja, y eso es innegable. Ya, o sea, el 10% es demasiado poco. No es muy poco, es demasiado poco. O sea, la mayoría de estos países también tienen tasas de cotización
más alta.
Mucho más alta. Y lo otro también es que es extraño en nuestro país, es que el empleador no aporte en nuestro fondo, ya nuestra cuenta de capitalización individual. Y ahora se está discutiendo, está este proyecto de ley que aumentaría la cotización en un 6%, pero este 6% sería de cargo del empleador, y también se está discutiendo el destino de esa cotización, ¿ya? Que ahí yo debo ser sincera, es que es necesario e indispensable ahí incluir el principio de la solidaridad de la seguridad social, ¿ya?
Yeah, ¿y qué significa eso?
Incluir la solidaridad es, en el fondo, un fondo común, ¿ya? O sea, yo voy a aportar ahora, a lo mejor no lo voy a ocupar, uh-huh. pero le puede servir a otra persona, y luego yo, cuando me vaya a jubilar, voy a ocupar de esa cantidad, ¿ya? En el fondo es no sé si prestarse plata, pero en el fondo es porque no es prestarse plata, porque en el fondo si yo lo pongo en el fondo pierdo la propiedad del bien, pero yo aquí y quiero también resaltar que la seguridad social nació en el fondo de unir fuerzas, ¿ya? La gente se dio cuenta que, oye, aquí la unión hace la fuerza, o sea, si nosotros queremos lograr cosas, si nosotros queremos ayudarnos entre nosotros, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que tratar de reunir, digamos, de hacer de esto una forma distinta de protección, ¿ya? Porque si no, volvemos a las protecciones que habían antes, las cajas de ahorro, ¿ya? Lo que había como poco más en el medievo, por ejemplo, ya que eso también hay que tener ojo, porque ya estamos en sociedades, se supone que un poco más modernas, y en este uh-huh. caso nosotros tendríamos que apoyarnos entre todos y de eso sacar algo bueno.
Sí. Oye, no, súper interesante todo lo que estás diciendo, incluso estoy
creo que ya empecé a sufrir, porque digo, no sé si voy a alcanzar a tocar el tema de postnatal, porque efectivamente hay muchas preguntas. Mira, por ejemplo, acá Pierre dice, ¿existe algún riesgo al nacionalizar, el sistema de pensiones? Y yo creo que igual es súper válido que uno tenga resquemores, en el fondo, o si ese es el camino para mejorar las pensiones, que mucha gente dice, nacionalizar para mejorar. ¿Es así? ¿Realmente es la única forma? O sea, ¿o es el único camino o realmente no es el camino?
Mira, mira Tami, yo aquí vuelvo con lo que decía la OIT. ¿Qué queremos nosotros? ¿Queremos nacionalizar? Porque tú te vas a encontrar con economistas, por ejemplo, Andrés Solimano, él plantea, bueno, directamente una institución pública, por ejemplo. Yeah. Te vas a encontrar, por ejemplo, como las asociaciones de AFP que dicen, bueno, sí, efectivamente, este asunto hay que arreglarlo, pero ellos insisten en el modelo del modelo privado, ya de la gestión privada de esto.
Entonces, ¿y se puede ser texto?
Por ejemplo, podría ser incluir un ente estatal también que entra a la competencia, porque uno de los defectos que señalan algunos economistas es que en realidad acá no hay una competencia real ya entre las AFP. No hay una competencia, digamos, en términos técnicos, ya no compiten entre ellas, porque el mercado es pequeño, entonces debiera haber una institución que los hiciera competir entre ellos. Pero ahí yo te digo, son diferentes puntos de vista, son diferentes economistas también que dicen en el fondo, oye, ¿sabes qué? Sería mejor un sistema de reparto o un sistema mixto también, que es lo que también proponen organizaciones internacionales, ¿ya? La misma OCDE tiene una sección de pensiones privadas, y ella dice, bueno, lo que nosotros recomendamos es un sistema mixto, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir mixto? En el fondo que se incluya solidaridad. Sin ir más lejos, y aquí dame 3 minutos para salirme un poco de pensiones, el seguro de cesantía, ¿ya? Yeah. El seguro de desempleo, tú tienes una cuenta individual del trabajador, ¿ya? Y un fondo común. Entonces, la cotización del empleador se va netamente a su cuenta individual, y la cotización del empleador se va a una parte al fondo común y al fondo del trabajador. Y fíjate, Tami, ¿cuál es la diferencia? Que el fondo de cesantía, el seguro de cesantía, cuando tú vas a recibir tu beneficio, el 80%, las dos terceras partes, solo alcanza a cubrir un mes. El resto cubre el fondo solidario. ¿Ya? O sea, en el fondo es muy difícil reunirse 3 cuotas, 6 cuotas mensuales del seguro de desempleo. ¿Ya? Es muy complicado, porque en el fondo uno mismo, esto de rascarse la uña solo es difícil. Claro. Y por eso, y ahí entra el fondo común. O sea, así de importante este fondo solidario colectivo. Hay una, hay otra economista que a mí también me gusta mucho aquí, así, entre nos te voy a decir, pero... que es la Claudia Sangüesa, ¿ya? Y la Claudia Sangüesa, ella dice, mira, los fondos de pensiones en este momento son el 80% del PIB de nuestro país. Ya, el 80%. Entonces la Claudia yo ni la conozco ya, bueno, la economista Claudia Sangüesa, dice, porque si el 80% del PIB, ¿por qué no ocupamos que esté un porcentaje, en este momento no recuerdo, pero un porcentaje, no sé, del 10% que lo ocupemos para ayudar a los pensionistas que en este momento no tienen la cantidad necesaria para reunir una base digna, ¿ya? Un ingreso mínimo mensual, por ejemplo, ¿ya?
Claro, o sea, aquí no. Hay que entrar el rol del Estado a estar mucho más activo en todo esto para lo que dices tú, o sea, que el Estado
diga,
¿cierto?
Claro, exactamente. Y ahí viene Y ahí viene de nuevo la pregunta de la OIT, que tiene que ver con el tema de la sostenibilidad política, que de verdad es, por lo menos para mí, es muy importante. ¿Qué queremos nosotros? ¿Queremos nacionalizar? ¿No queremos nacionalizar? Fíjate que, mira, por ejemplo, la última encuesta Cadem, que analizó el tema de la AFP, la confiabilidad, ya, el 26% solamente confía en la AFP. Igual es un porcentaje súper bajo, súper bajo. Pero si tú le preguntas a la gente, el 6% que va a cotizar el empleador, ¿dónde quiere usted que vaya? ¿Quiere que vaya a su cuenta o quiere que vaya al Fondo Solidario? Casi el 50% dice, no, a mi cuenta. Entonces, ahí es complejo porque, bueno, y hay otro 20, no sé si 15%, pero no es tanto, que dice, bueno, que se divida. Entonces, ahí tú te das cuenta que yo no sé si nuestro país quiere un sistema de reparto, un régimen público, por ejemplo, que es lo que plantea Noma AFP o Fundación Sol, por ejemplo. Que ahí hay que reconocer también que ahí hay un trabajo actuarial que es súper importante para las pensiones, el trabajo actuarial detrás de esa propuesta. Pero más allá del trabajo actuarial, más allá del trabajo técnico, es muy importante qué es lo que queremos nosotros como chilenos.
Claro.
Y responder las preguntas que se plantea en este mismo informe la Organización Internacional del Trabajo, que yo encuentro que son preguntas concretas y precisas también.
Sí. Entonces, en ese sentido, porque vea, y voy a tratar de agarrarte en 10 minutos, el otro gran tema del postnatal, pero solo preguntarte porque, claro, yo creo que es fundamental preguntarle a la ciudadanía qué es lo que quiere, y este proceso constituyente, estas instancias que estamos generando ahora, es porque es importante preguntarle qué quiere, pero tenemos que informarnos primero, o sea, yo no te podría decir, me gustaría esto, porque cómo funciona en otros países. Entonces, lo que te quería preguntar es, si tú podrías, tal vez no me puedas dar esta estadística, pero en el fondo, en general, en aquellos países donde el sistema de pensiones, ¿cierto?, de seguridad social, particularmente la vejez, funciona bien, ¿cómo es el modelo?
Yo te voy a contestar, antes de eso te voy a hacer otra pregunta, ¿qué es para ti que funcione bien? Porque en este momento no hay ningún país que no tenga alguna protesta de los pensionados, incluso Bélgica, que es uno de los países que tiene una seguridad social, pero fantástica, ya, o sea, ya todos quisiéramos estar en Bélgica porque realmente es maravillosa, igual hay protesta, ya, igual siempre está en constante cuestionamiento el sistema, y ahí más que nada por el tema de su sustentabilidad financiera, ya, o sea, en este momento, un sistema perfecto que tú digas, no, sabes que no le haría pero ninguna modificación y están todos contentos, no hay ninguno.
Yeah.
No hay ninguno. Evidentemente eso sería parte de alguna utopía, no sé, algún país, digamos, inexistente en este momento, a lo mejor en el Olimpo, algo así. Pero francamente, la mayoría de los países sí tiene un sistema de reparto. Ya, eso es verdad, tiene un sistema de reparto, tiene un sistema de beneficio definido. Ya, beneficio definido quiere decir que tu jubilación va a ser, a ver, el promedio de los últimos 25 años. Ya, o sea, o tú vas a tener 35 años de cotización, bueno, va a ser el 100% del promedio de los 25 años, un ejemplo, ya, o sea, eso es verdad, pero también son países que constantemente están evaluando su sostenibilidad financiera, eso también hay que decirlo, nunca quiebra, ¿eh? Porque la gente de repente, a mí eso me molesta, ¿no? Que están todos quebrados, están todos quebrados. Oye, aquí es un término comercial estar quebrado, ¿ya? Y una vez me dijo mi profesor de tesis con mucha razón, oye, para que tú estés en quiebra tienes que dejar de cumplir tus obligaciones. Aquí nunca se ha dejado de pagar una pensión. Y eso es verdad, tú vas a España, tú vas a Francia, nunca se ha dejado de pagar una pensión. ¿Ya? Entonces esto como medio sensacionalista, no, que están todos quebrados, imposibles, no, eso no es así, ya, eso no es así. Entonces, también hay que tener cuidado con eso, con esos términos.
Sí. Yo creo que, bueno, y acá tal vez me voy a tirar con una frase o con una afirmación, mejor dicho, Pero me da ese sentido que finalmente, como decías tú, que las pensiones estén dentro de esto más macro que es la seguridad social, porque también el hecho de que nosotros creamos que en otros países funciona bien lo que es pensiones es porque también se garantizan otros temas que van directamente relacionados tal vez con lo que son los derechos sociales. Sí. O sea, tal vez la gente, y tal vez estoy pensando en voz alta, pero al final tal vez en otros países las pensiones tampoco sean mucho más altas, pero en el fondo que tengas garantizado lo que es la salud, lo que tengas garantizado lo que es la educación, ¿cierto? Para tus hijas y para tu hijo, en el fondo lo que pasa acá en Chile y lo que yo veo es que la gente tiene susto de jubilar porque tiene que seguir pagando todo eso. Entonces, es multidisciplinario respecto de lo que estamos hablando de cuando tú me preguntabas a mí, ¿qué es una buena pensión? ¿No es cierto? Cuando hablamos de una pensión digna, claro, que te sirva para poder vivir una vida, valga la redundancia, dignamente. Pero si hay hartas cosas que están cubiertas, tal vez ese monto no tenga que ser tan elevado, ¿o no?
Claro, sí, efectivamente. Y ahí hablamos de un concepto más amplio, a mi parecer, porque te digo yo que son conceptos que todavía realmente se discuten, del tema de la protección social, ¿ya? Que es esta protección basal. O sea, ¿qué es lo que tiene que tener cada ser humano para poder tener una vida digna, ¿ya? Claro. Porque de repente hay gente que cuestiona el tema de los derechos sociales, ¿ya? Que dice, oye, o sea, el derecho social está, pero directamente relacionado con el poder económico que tenga un país, y punto. O sea, si el país no tiene plata, no hay derecho social, y punto. Pero a ese sector se le olvida que para que tú tengas una vida digna, si tú proteges la vida, porque eso está en todas las constituciones del mundo, bueno, casi todas, para no carrilarme, tú necesitas dar esa dignidad. ¿Y cómo das esa dignidad? A través de derechos sociales. Claro. Es la única forma, a través de la salud, a través de la vejez, a través de la maternidad, por ejemplo. Hay un último informe de la Conferencia Internacional de Seguridad Social acá, que habla a raíz de la maternidad. Oye, la maternidad es un riesgo, y ahí habla, bueno, no tengo porcentajes de Chile, pero a nivel latinoamericano, o sea, cerca del 65% de las mujeres no están protegidas por maternidad. 65% es como, wow, es mucho. Entonces, para eso son los derechos sociales, así de importantes son, porque en el fondo, si no tenemos derechos sociales, ¿Cómo vamos a garantizar derechos fundamentales como son el derecho a la vida, por ejemplo?
Claro. Oye, no sé si realmente, porque tocaste el tema de postnatal y no lo quiero dejar, aun cuando hablemos muy cortito, pero quiero entonces llegarte a un punto particular, Bea, porque hablaste del postnatal, ¿cierto? Hablaste de la protección a la maternidad, pero a mí particularmente, voy a hablar ahora como Tami, me interesa mucho porque en temas de postnatal, yo considero efectivamente que uno igual promueve los estereotipos y los roles de género en cómo está hoy en día configurado lo que es el postnatal, ¿cierto? Y el postnatal parental. Y en ese sentido comentar que en España, por ejemplo, se vuelve el primer país del mundo desde enero de este año en otorgar el mismo permiso postnatal, tanto para la madre como al padre, y también 100% cubierto. Entonces, ¿cuáles son las, cómo crees tú que podríamos avanzar en esta temática en Chile?
Oye, bueno, España no es el primer país del mundo, ¿ah?
¿No?
No, es
¿Que le da el mismo permiso Noruega. ¿A padre y a madre?
Sí, Noruega. Noruega, de hecho, hace 5 o 6 años ya lo tiene, y por mucho mayor. De hecho, yo la tesis del máster lo hice una comparación de Chile, España y Noruega. Y Noruega, perfecto. O sea, olvídate, de años, o sea, mira, el permiso, el postnatal paternal exclusivo, ellos lo crearon en el año 1993. O sea, nuestra legislación está pero años luz del sistema noruego. Y bueno, el español, que fue hace 2 años aproximadamente, sí, el 2019, si no me equivoco. Sí, a principios de 2019 que se dictó esta ley de corresponsabilidad, ¿ya? Y eso, mira, voy a tratar de ser breve, porque este mazo es lo que me pregunta, pero hay una clasificación que lo hace Alameda Castillo, una profesora española, ¿ya?, que habla de este cambio, de este traspaso de la conciliación a la corresponsabilidad, ¿ya? Porque generalmente el tema de la conciliación siempre se habla un poco de la conciliación de la mujer y el trabajo. De hecho, hay un convenio de la OIT del año 50, no, del año 64, si no me equivoco, que habla de la conciliación de la mujer y sus deberes del trabajo y su trabajo, y luego ahí se pegaron la casta y dijeron, oye, nosotros no podemos poner esto, así que ya, digamos, de los trabajadores, ya eso se ha modificado ya hace rato. Pero, ¿por qué es tan importante este cambio de la corresponsabilidad? Porque resulta que estuvo muy en boga ya desde hace muchos años el tema de la brecha salarial. Sigue siendo importante la brecha salarial. Entonces empezaron a combatir la brecha salarial y llegó un punto en que dijeron, oye, nosotros hemos prohibido la brecha salarial, pero nosotros lo vemos y sigue. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocasiona la brecha salarial? Y ahí dijeron, bueno, la brecha de cuidado, po. Evidentemente la brecha de cuidado. Y ahí hay una autora norteamericana, que en este momento no recuerdo el nombre, y ella lo ejemplificaba, pero muy, muy fácil de entender. Decía, una pareja que trabaja en una misma oficina, en una misma empresa, recién tuvieron guagua, y el jefe le manda un correo a los dos y les dice, miren, necesito que alguien esté disponible de 12 de la noche a 4 de la mañana. Aquí, por favor, aquí libre, ¿eh? Cualquiera se anota. O sea, esa pareja, ¿quién se va a anotar? ¿Se van a anotar los dos? Obvio que no. Se va a anotar solamente el marido porque... En el fondo la mujer va a decir, no, ¿sabes qué? Yo me quedo cuidando la guagua, pero no podemos perder esa plata, así que tú mejor anótate y te ganas ese bono. Y ahí empieza a surgir la brecha salarial y se dan cuenta que una de las causas, obviamente no todas, a grandes rasgos, es la brecha de cuidado. Porque evidentemente si yo me voy a poner a ser responsable del cuidado de mi hijo, de los cuidados de la casa, va a ser en contra de actividades remuneradas. Y eso a la larga, ¿qué va a ser? ¿Cuál es la consecuencia? La brecha salarial. ¿Ya? Entonces, no pasaba.
Hay un gráfico súper interesante de un estudio que dicen de efectivamente cómo cómo disminuye los sueldos de hombres y mujeres cuando son madres o padres.
Sí, entonces, sí, tremendo.
El hombre, en general con los años, siempre va subiendo, en cambio la mujer... Es como que va subiendo, es madre, y al tiro declina. O sea, es automático en el caso de las mujeres, ¿cierto? En la mayoría de ellas, que efectivamente disminuye por un tema de la maternidad, y cómo la maternidad impacta, ¿cierto? Como bien decías tú, en los sueldos de las mujeres, pero no así en los hombres. Y algo que hay que cambiar entonces desde un punto de vista del Estado, de cómo promover esta corresponsabilidad, sí, más que la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Sí, exactamente. ¿Qué hacemos para crear, digamos, o dar pie a esta corresponsabilidad, ya? Y ahí una de las medidas de acción positiva que se da como ejemplo, oye, un permiso paternal exclusivo, intransferible, que también es súper importante, porque evidentemente, oye, no, esto lo voy a transferir, qué sé yo, al otro progenitor, ya seguro, ya. Entonces esa no es la idea, evidentemente. ¿Ya? Entonces, y esto, una de las cosas también que sirvió para darse cuenta es Noruega, pues Noruega tiene desde el año 93 y ahí las tasas de brecha salarial, digamos, son bastante, bastante más bajas. En este momento no recuerdo los promedios, pero sí son muy bajos, o sea, tienen bastante camino recorrido, y es básicamente porque tienen derechos de cuidado de menores sin titularidad, ¿ya? En el fondo no dice la madre, como nuestro código. Nuestro código dice, la madre tendrá derecho a tantas semanas. Y en caso de que fallezca o ella no tenga, digamos, no sea responsable del menor, bueno, el padre. O sea, en subsidio al papá, allá está... Exactamente, entonces eso evidentemente es un retraso, ya no sé si es la palabra adecuada, pero en
o
el
sea,
fondo...
Yo creo que es importante que le digamos a la gente que se prioriza a la mujer, no es que estemos en contra que se prioriza a la mujer, hay que priorizar al hombre, hay que entender que este tipo de leyes lo que hacen es promover roles y estereotipos de ese género, porque asumen que es la mujer la que está a cargo del cuidado, y es lo mismo que pasa hoy en día con nuestro postnatal, ¿cierto? El postnatal parental. No es un derecho de los padres, es que la madre quiere, como decías tú, transferírselo al padre, y eso es algo que tenemos que evolucionar, aquí, porque el padre no va a tener tampoco, él propio su derecho intransferible de hacerse cargo de su hija o de su hijo recién nacido. Entonces, eso es algo que realmente deberíamos de avanzar, y la verdad es que no quiero cortarte... Bea, está súper interesante, pero se me va a cortar esto en cualquier momento, sino yo, como te digo, tampoco soy tan tecnológica, así que no quiero que se corte sin antes agradecerte, de verdad, para que vieras que, o sea, yo creo que voy a tratar de ver si es que podemos hacer otro live más adelante, porque efectivamente son temas súper importantes, hay mucho desconocimiento respecto de todo lo que son las pensiones, ¿cierto? También un tema del postnatal que es súper interesante de poder abordarlo, así que de todas formas quiero dejarlo, ya que se está grabando esto, quiero dejarlo que me interesaría eventualmente generar otra conversa contigo para hacer de nuevo estas bajadas y estos análisis que todo el mundo tenemos dudas, o sea, cómo, porque todos queremos que mejore el sistema de pensiones, pero no tenemos tanta claridad de cómo mejoraría, ¿cierto? Y como bien dices tú, lo importante es que nosotras y nosotros decidamos qué sistema queremos, ¿cierto? Que al final nos sintamos parte de ese sistema, pero cómo decidir si no tenemos correcta la información o no la tenemos toda a la mano. Así que agradecerte, Bea, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu buena disposición, y obviamente dejarlas a todos y todos invitados que nos sigan viendo en todos estos diálogos constituyentes, porque esa es la idea, o sea, poder aterrizar un poco estas temáticas tan importantes relacionadas con el proceso constituyente, porque al final la única forma de que nos sintamos parte de todo este proceso constituyente es que nos sintamos, que interactuemos, que participemos y que seamos parte al final de lo que es escribir esta nueva constitución. Así que de verdad, Bea, muchas, muchas gracias.
Gracias a ti, Tami, yo feliz de poder colaborar. Si quieres otro live también, no tengo problema, ahí nos organizamos, yo contenta. Así que muchas gracias y mucho éxito en todo lo que emprendas, y qué rico que puedas interesarte en estas temáticas que son súper importantes.
Así es. Así que bueno, muchas gracias a todas y todos que se conectaron, y obviamente a quienes lo van a ver después. Así que un abrazo y por favor, seguir cuidándose. Siempre lo repito, pero es muy importante, sigamos cuidándonos, por favor.